no me gusta. ¿No?
Es interesante que, ¿cuál es la razón de estas, de este Viernes Negro en los Estados Unidos? Sí. Que en realidad es una razón estrictamente comercial. Independientemente del Día de Acción de Gracias que fue ayer, de aquí en los Estados Unidos uno, yo he tenido la oportunidad de estar solo una vez en Estados Unidos durante un Viernes Negro, que efectivamente es una locura, pero uno ve que lo que está rebajado son todas aquellas cosas que salen de temporada.
Sí, claro.
Entonces, por supuesto que esta gran celebración es una celebración de Viernes Negro comercial para salir de los inventarios viejos.
Claro.
Donde están saliendo las cosas que ya no se van a usar. Aquí la hemos adoptado. Lo más importante es que el consumidor esté muy claro de que de verdad necesita lo que va a comprar. Y muy importante haber visto que efectivamente los precios están rebajados.
Claro, independientemente de que sea Viernes Negro o no, ¿verdad? Esa conciencia, ese cálculo económico, ¿verdad? Cuánto lo necesito, cuánto vale, cuánto puedo pagar, es un tema clave. Esta semana, por cierto, salió el índice de confianza en la economía que publica y que investiga y publica la Escuela de Estadística. Don Johnny Madrigal es el artífice de esa, no es el único, es el jefe, ¿verdad? Es el líder de ese trabajo de investigación. Nos dice que el consumidor está bajando la confianza con respecto a la medición. La medición de noviembre baja con respecto a la medición de agosto. Uh-huh. Y en particular, viendo los resultados de este índice, que se puede, todo el estudio se puede bajar en la página de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, especialmente baja la parte de expectativa. Uh-huh. ¿Verdad? El índice se mide dos cosas, cómo el consumidor se siente hoy y cómo ve el país hoy, pero también cómo se siente para los próximos meses y cómo siente el país en los próximos meses. Es en esa expectativa donde baja, ¿verdad?
Muy interesante, y sobre todo que eso es consistente también con algunas encuestas que vienen revelando que los patronos tampoco están sintiéndose con la misma intención, por ejemplo, de contratación para los próximos meses.
Claro.
Entonces ahí...
Esta semana salió,
que es la que hace la OCAEP. Sí. Y entonces ahí hay dos elementos que te dicen que efectivamente hay una expectativa de relativo estancamiento en la economía, no se está pensando en contratar mucho más allá de lo que ya hay, y por otro lado el consumidor también siente esa, imagino, preocupación por cuál va a ser la estabilidad de su empleo, con el empleo, desempleo creciendo, la pobreza creciendo, tenemos entonces todo un grupo de expectativas que yo estoy segura que efectivamente refleja la encuesta, lo que uno siente que está pasando en el mercado.
Efectivamente, en la encuesta de la Escuela de Estadística se ve que aumenta el porcentaje de personas que se sienten inseguras en su puesto de trabajo, que dicen, podría ser que no... Que no me mantengan en este puesto. ¿Ah? También la encuesta del INEC sobre continuo empleo, se ve un nivel de desempleo realmente importante. Entonces hay un cierto nivel de desconfianza. Y otro que también tiene que ver con lo que está pasando en el resto del mundo. Ayer salió una buena noticia para la economía costarricense, y es que el precio internacional del petróleo bajó, incluso hasta por debajo de los $70 el barril, y teníamos años de no ver un precio tan bajo. Claro, hay que ver cómo eso, que es del barril de petróleo crudo, se transmite a los derivados del petróleo, y en el caso nuestro, cómo eso se transmite a los bolsillos, ¿verdad? De cuánto pagamos cuando llenamos el tanque. Hay todo un camino.
¿Cómo es que tan rápido?
Exacto. Hay todo un camino. Pero también, esa que es una buena noticia, podría ser una mala noticia, porque algunos lo que dicen es que esa baja del precio del petróleo coincide o está asociada a que los inversionistas están viendo que la economía no se va a recuperar, ¿verdad? Porque si tuvieran la perspectiva de una recuperación de la economía mundial, entonces...
estarían invirtiendo, estarían demandando más.
Y que todo el precio del petróleo no estaría cayendo tanto. ¿Eh? Claro, aquí hay factores de oferta también, el petróleo, hay muchas otras cosas en juego, pero parece que, digamos, que la parte que la economía no esté creciendo tanto localmente también tiene que ver con esas otras partes, ¿verdad? Con ese fenómeno internacional. Hay otra aquí noticia, Marta, que dice que solo el 15% de los jóvenes habla inglés en Costa Rica, ¿eh? Y entonces hay todo un reportaje de La Nación sobre el tema, cómo eso afecta a la competitividad, la atracción de inversión extranjera, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Y muy preocupante si uno considera que Costa Rica ha elegido un modelo de crecimiento basado también en todo lo que es la atracción de inversión extranjera y que ha venido fortaleciéndose mucho últimamente el tema de servicios.
Claro.
Y en el tema de servicios es indispensable ese grado de atención del inglés. Cuando uno habla, por ejemplo, con empresarios y se da cuenta que mucha gente dice, muchos empresarios dicen que ellos quieren contratar trabajadores, pero no lo encuentran. Y por otro lado, hay muchos trabajadores que dicen que quieren trabajar y no encuentran su trabajo. ¿Dónde está esa diferencia? ¿Dónde está ese gap? Bueno, en este tipo de cosas es donde está la diferencia.
Sí.
Y no solo en el sector de servicios que atiende el call center, sino también, por ejemplo, en el sector industrial, donde las máquinas son cada vez más sofisticadas, un conocimiento del inglés es necesario para poder ahora hacer muchas de esas labores que implican una maquinaria muy sofisticada. Ese tipo de
Maquinaria, equipo, tecnología, ¿verdad?
Conocimiento, sí. Poder contactar con la gente afuera para ventas. Son áreas importantísimas en donde además... vos y yo que venimos de otra época, Ronaldo, en donde el inglés no era tan necesario, donde estudiábamos, y yo soy, y yo siempre lo digo con mucho orgullo, yo soy un producto de la educación pública costarricense.
Correcto.
Yo estudié en la Escuela García Monge, en el Liceo San Antonio, en la Universidad de Costa Rica.
Yo también,
Lo que yo sé de inglés, lo sé porque he estudiado en cursos aparte. Pero entonces, eso en nuestra época... con la Costa Rica que vivíamos hace poquito, no crean que tampoco fue hace tantísimo, para que no nos crean a Ronaldo y a mí muy viejos.
Pero, Marta, y yo un poquito más viejo o mucho más que vos.
En aquellas épocas el inglés no era tan necesario y la educación pues nos daba algunas bases. Ahora yo creo que un reto importantísimo de la educación costarricense está ahí, la educación básica, pero también incluso la educación técnica.
Claro.
El Instituto Nacional de Aprendizaje, gracias a la relación que ha tenido, por ejemplo, con CINDE, ha venido mejorando estas áreas de inglés, pero ahora hay que hacer una ampliación.
Claro, y el Ministerio de Educación ha venido trabajando
también
en incluir el inglés desde la primaria y fortalecer el inglés en la secundaria, pero todavía parece que el esfuerzo todavía falta camino que recorrer, especialmente con los educadores. Aquí tal vez vamos a pasar rápido el resto de periódicos. Diario Extra, Marta, para pasar a otro tema, le hacen una entrevista a don Maynor Vargas y dice desde la cárcel en Estados Unidos, donde se encuentra, dice, estoy mejor que nunca. ¿Verdad? Y la entrevista es muy larga, son dos páginas, ahí habría que examinar, ¿verdad?, cómo es esa, y qué hay detrás de esa afirmación, ¿verdad?, que estoy mejor que nunca.
Correcto. Habrá que ver qué está ofreciéndole el sistema penitenciario estadounidense a don Maynor para que él se sienta así.
Exacto, ¿verdad? Y en Semanario Universidad quería destacar el tema de que la U tendría un déficit fiscal en el 2015, y viene reportaje bastante amplio sobre este tema, cuáles medidas. Aquí también hay un tema central en la universidad, yo creo, y es la parte salarial, ¿verdad? Como institución de servicios, que es la mayor parte del gasto de salario, ¿verdad? Uh-huh. Eso es en cualquier institución o empresa que brinde servicios.
Así es.
Pero sí tenemos teníamos, porque yo ya estoy, yo ya no trabajo en la universidad, anualidades del 5%. Y eso es récord en el sector, en el sector público, ¿verdad? Así que ese será un tema que las autoridades van a tener que enfrentar. Bien, terminamos con nuestra revisión de prensa, vamos a un corte y regresamos al tema con Marta Castillo, que nos trae hoy sobre la Oficina de Defensa del Consumidor Financiero.